en penitenciari. Forn podrà estar fora de la presó 12 hores i mitja diàries per treballar durant 5 dies la setmana. Un dels quatre fiscals del judici del procés, Javier Zaragoza, diu avui en un article publicat pel diari El Mundo que està en contra de rebaixar les penes per sedició al Codi Penal. En aquest escrit periodístic proposa deixar aquest delicte i el de rebel·lió com estan i introduir-ne dos de nous, que són la convocatòria il·legal de referèndums i les desobediències reiterades al Tribunal Constitucional. Recordem també que 11 morts és el balanç d'un doble atac ahir a la nit a Alemanya, a l'estat de Hessen, a pocs quilòmetres de Frankfurt, on un home, sembla que per motivacions racistes, va fer una matança amb arma de foc i després va morir. I també us comentem que l'editorial Claret ha publicat en català Querida Amazònia, l'exhortació apostòlica postsinodal del papa francès, i es pot trobar a les llibreries. Recordem, finalment, que el Gran Teatre del Liceu acull a les 8 d'aquest vespre la Clemenza di Tito de Mozart. Fins aquí l'actualitat.
Ràdio Estel.
Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el Temps de Benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els dimecres i dijous és Gran Ser Gran, un espai dedicat al 100% a la geriatria, a les grans persones, consells i opinions d'especialistes, borsa de treball, actualitat, l'espai del treballador social. És Gran Ser Gran, els dimecres i dijous a les 5 de la tarda, a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel.
El Joan, l'Eduard, el Sergio, l'Anna, el Carles, l'Ignasi, el Mohamed. A Càritas, aquest any hem ajudat 23.000 persones a tornar a creure en elles mateixes. 1.297 a trobar feina. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. 75 anys de Càritas Barcelona.
I tu, quan escoltes la ràdio?
Doncs sobretot els caps de setmana.
Preferències?
Estel. Cada cap de setmana, Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Habitants del Mont Perico, bona tarda, Catalunya. Són les 16:04, les 4 i 4 minuts, i això és Mont Perico, el programa de Ràdio Estel dedicat a l'espanyol que fem entre Carlos Fanlo, Javier Alfaro, tots dos estan allà a Anglaterra, i qui us parla, Josep Sánchez, els comandaments tècnics, el David Morral. Ha arribat el dia. L'Espanyol es posa el vestit de les grans ocasions per disputar un partit d'Europa League davant un gran rival i en un gran escenari. Tot allò que volíem i somiàvem quan vam guanyar la Real en l'últim partit de Lliga, recordeu, estem a Europa amb l'Espanyol. A veure, no té l'obligació de presentar un equip competitiu que tregui un bon resultat per a Garçona. Com deia, Velaro té l'obligació de presentar un equip competitiu que tregui un bon resultat per tenir opcions de seguir vius a la competició continental. Zorrilla pot esperar. Avui és el torn de l'Europa League. A Europa sí se puede. Els dijous, el dia que dediquem a recordar la història de l'Espanyol amb la Fundació, però abans de tot anem a conèixer l'actualitat blanc i blava que ens arriba de la mà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem.
Som els que escollim el camí difícil. I vam aprendre a creure sense condicions. Una espècie rebel que sempre s'aixeca amb orgull. Som una espècie única. Una espècie en expansió. Espanyol de Barcelona. Abona't a la Lliga, la Copa i la UEFA.
Actualitat.
Pues sí, como decía, aunque sea de espíritu, estamos todos en Wolverhampton. Todos nos gustaría estar en Inglaterra. Imagino que a los que tengo conmigo también. Buenas tardes, Jorge Larena.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Enric Verdel.
Buenas tardes.
¿Os agradaría estar allá o no?
Bueno, no sé, no sé. Potser després a les 11 de la nit, potser ho direm.
Potser...
Respondrem,
a mi sí m'agradaria, tu, Jorge.
Sí, a mi també m'agradaria.
La siguiente tenemos que ir. No sé cómo lo haremos.
Bueno, jo estic estalviant per anar a Dancing, a G-Dance.
A la final, directament.
Clar, directament, sí.
Está bien, muy bien. Bueno, pues vamos a transportarnos, aunque sea con... Gracias a las ondas, precisamente a la rueda de prensa de ayer de Abelardo, como comentábamos, el míster, que, bueno, ya el titular que nos ha dado ya nos deja más tranquilos. Tranquilos. Como habéis leído, supongo, en algunos medios, vino a decir que no venimos a Wolverhampton a hacer turismo. Se le preguntó precisamente al míster por las posibles rotaciones y, como viene siendo habitual, pues no quiso mostrar sus cartas.
No te lo voy a decir quién va a jugar o quién no. Lo que no queda duda es que para eso tenemos una plantilla. Yo es un partido que me ilusiona muchísimo. Sí que es cierto que lo más importante es la Liga, pero aquí no venimos a hacer turismo, venimos a ganar, venimos a conseguir un resultado positivo. Nunca se sabe al final, es una eliminatoria de 180 minutos, nunca se sabe al final qué resultado puede ser bueno de cara a la vuelta. Pero que no cabe duda que venimos a intentar ganar el partido, a intentar hacer un buen partido en la línea de lo que estamos haciendo y a intentar competir. A partir de ahí hay un rival enfrente que nos va a poner las cosas muy difíciles porque nos enfrentamos al Wolves, un equipo que va octavo en la Premier, un equipo que está haciendo las cosas muy bien y que tiene grandísimos jugadores.
Un equipo con grandes jugadores y que, ¿qué es lo que más le preocupa a Abelardo del Wolves? Y Pitu analizó así al rival.
Un equipo muy organizado, tanto en defensa como en ataque. Un equipo muy fuerte en acciones de estrategia. Tiene los tres centrales y tanto Doherty como Sucar, que suele jugar de carrilero, cuatro jugadores más Raúl Jiménez, que son muy muy buenos, grandes lanzadores en la estrategia, como puede ser Neto, Moutinho, bueno, tiene variedad. Y después es un equipo muy organizado, muy difícil pillarles en transiciones, siempre es un equipo que tiene cinco o seis jugadores por detrás de balón y que él, a su vez, es peligroso en las transiciones, en las contras. No debemos perder mañana balones en zonas de inicio porque nos van a matar en ese sentido con Adama Traoré, con el propio Jiménez, con Moutinho, con gente que piensa muy rápido y con velocidad, ¿no? Entonces, pues bueno, nos va a exigir competir al 200%. Sabemos que jugamos en su casa, pero bueno, yo estoy confiado. Creo que el equipo ha competido contra equipos similares al Wolves, al Wolverhampton, a un buen nivel. Y estoy convencido que mañana lo vamos a hacer. Vamos a ver si sacamos un buen resultado.
Un míster Abelardo que precisamente disputaba su primera experiencia como entrenador en competición europea. Y se le preguntaba si el español precisamente no llega en su mejor momento, sobre todo por la situación en la que estamos en Liga. Esto respondía.
A ver, yo creo que mañana es una oportunidad para seguir compitiendo en Europa. Lo que no cabe duda es que el español ha costado mucho el año pasado quedar en séptima posición para jugar en Europa, para que mañana nos tomemos el partido relajados, todo lo contrario. Mañana intentaré poner el mejor equipo posible. Sí que es cierto que va a haber cambios, porque evidentemente la Liga es lo principal, pero yo creo que el equipo va a ser competitivo. Estoy completamente convencido. Creo que preguntas a cualquiera de mis jugadores y están encantados de poder jugar mañana, de vivir este ambiente, de poder satisfacer a esos 1.200 pericos que van a venir a animarnos y estamos muy motivados. Y yo como entrenador, pues como dices tú, es una experiencia magnífica poder entrenar en la Europa League a un equipo como el español y poder hacerlo lo mejor posible. No cabe duda que para mí también es un reto muy muy bonito y muy muy grande.
Y otra de las dudas que tiene toda la parroquia perica es cómo está Raúl de Tomás. Primero, bueno, Abelardo confirmó que sigue recuperándose y que hoy por hoy no sabe si se podrá contar con él para el partido de Zorrilla, pero el míster es optimista y dice que tenemos alternativas.
A ver, yo llevo 6 partidos de Liga, creo, y después los dos de Copa. El primer partido de Liga, que tampoco estuvo Raúl, contra el Barça metimos 2 goles y no estaba Raúl. Yo creo que el equipo tiene capacidad para poder meter goles. Lo que no cabe duda que Raúl es un jugador importante, que estaba en una racha muy buena y que nos aporta muchísimo. Pero vamos a ver, si por circunstancias falla falta los partidos que sean, esperemos que no sean más, pero si falta Valladolid, pues ya está. Hay otros que podrán meter esos goles, habrá otros compañeros que seguro que les va a motivar más el hecho de poder jugar esos minutos, como pudo ser el otro día el caso de Bu, que no venía jugando, jugó y lo hizo muy bien y metió el segundo gol en Sevilla.
Como decía, Abelardo confía en los hombres que tiene. Bueno, también atendió a la prensa Didac Vila, quien afirmó que el español le puede jugar de tú a tú al Wolverhampton y pasar a la eliminatoria. Un Didac que si juega debería ser el encargado de parar precisamente a Adama Traoré, uno de los más destacados del Wolves. Y para Didac lo importante es que el equipo esté muy bien tácticamente, técnicamente, para reducir espacios. Hay que estar muy encima para que no vea que tienen campo para correr. Unos consejos y vamos a analizar al rival.
Som els que escollim el camí difícil i vam aprendre a creure sense condicions. Una espècie rebel que sempre s'aixeca amb orgull. Som una espècie única. Una espècie en expansió. Espanyol de Barcelona. Abona't a la Lliga, la Copa i la UEFA.
Montperico. Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintorer. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintorer li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintorer.cat. Masia Restaurant de Can Tintorer de Molins de Rei. La natura al seu plat. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Montperico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Y tras escuchar las palabras de Abelardo, nos vamos directamente a Wolverhampton, donde tenemos a Javier Alfaro. Buenas tardes, Javi.
Good afternoon, ¿no? Que dicen por aquí. Yo ya totalmente inmiscuido, ¿eh?
And the winner is...
Espero que el español, aunque firmo el empate, ya te lo digo que desde luego que lo firmaríamos, ¿no?
Yo en nuestra porra particular de Montperico he puesto 1-1.
Bueno, ojalá que sí. Bueno,
por cierto, ¿cómo está el ambiente por ahí? Te veo muy tranquilo.
Sí, soy un tipo serio, un tipo tranquilo y totalmente concentrado a nivel profesional, ¿eh?
No sé qué te pasará de aquí a un rato cuando vayas al pub famoso, al The Blue Brick.
Eso es. A ver cómo acaba esto, ¿eh? Porque más de 1.200 personas juntas por allí. Vamos a ver qué sucede.
Me imagino la larga fila de gente esperando para su entrada, para recoger las entradas.
Eso es. Lo que sí que es buena noticia es que ahora mismo en estos momentos, por difícil de creer que parezca, luce el sol. Ha habido ahora pues media horita, una horita de tregua. La verdad que la mañana no ha sido así. Ha sido de un cielo gris plomizo, pues muy typical British. Pero ahora mismo no. Ahora mismo la meteorología da una tregua y ojalá que sea un buen presagio, ¿no?, a favor del español para el partido de esta noche. Ayer mismo vimos in situ el entrenamiento, la última sesión de Abelardo y los suyos sobre el césped del Molineux Stadium. Por cierto, un tapiz, diría que inmejorable. Ya puedo adelantar que será uno de esos partidos en los que la pelota pues corre bastante. No sé si esto favorecerá demasiado o no al equipo de Abelardo, pero bueno, vimos a un equipo pues confiado en sus posibilidades. El propio Abelardo lo escuchábamos ahora, que confía en el equipo, se mostró muy apacible, muy amable, incluso llegó a bromear con el intérprete del Wolverhampton.
Sí, sí.
Y esperando a ver qué sucede esta noche.
Bueno, pues ¿qué esperas? ¿Qué resaltarías? Porque hemos hablado mucho ya del Wolves, de los Lobos. ¿Cuál crees que es su principal arma? La que deberíamos, digamos, anular.
Está claro que todo el mundo habla mucho de Adama Traoré, por su imponente físico, por lo que ha hecho a lo largo de esta temporada, como por ejemplo la exhibición frente al Manchester City. También se habla mucho de Raúl Jiménez, del delantero mexicano, pero lo cierto es que creo que cometeríamos un error si esperamos de los Wolves que sean pues principalmente lo que aportan estos dos jugadores. También está por ver lo que sucede en cuanto al once tipo, pero creo que el futbolista que marca la diferencia, y esto es una apreciación totalmente personal, es el portugués Rubén Neves. Creo que el centrocampista portugués es el eje sobre el que se mueve todo el entramado del Wolverhampton, ayudado por otro jugador también luso y experimentado como es João Moutinho. Y
un equipo muy portugués, ¿no?
Totalmente, influenciado evidentemente por Jorge Méndez, que está detrás de los Wolves, de cierto modo, también Nuno Espíritu Santo en el banquillo, pero un equipo que principalmente apuesta por un fútbol de transiciones rápidas, transiciones defensa-ataque bastante rápidas. Es un equipo que contragolpea muy bien, pero cometeríamos un error al pensar que es tan solo eso, o un perfil de equipo así, porque en la creación de juego mediante el balón tampoco se desenvuelve demasiado mal, a pesar de que su mayor virtud pues sea la otra, ¿no? Las transiciones. Y creo que hoy, en un partido como en el que va a disputar frente al Español, está más destinado a llevar la iniciativa que no a responder. Es decir, los Wolves, habitualmente en la Premier League, cuando se encuentra con equipos como el Manchester City, Liverpool y compañía, pues quizás sí que están más a la expectativa de lo que hace el rival y responden más que proponen, pero hoy no. Hoy esperamos un escenario de partido en el que sea Wolverhampton quien lleve la iniciativa en el juego, y más el Español el que de alguna manera destruya o conteste a lo que propongan los Wolves. Por ahí yo creo que están pues nuestras esperanzas de éxito, porque creo que se le puede incomodar al Wolverhampton de esta forma, y a la espera un poco al once que plantee los Wolves, porque hablamos mucho del once del Español, que si te parece ahora pues comentaremos, sí. Pero también damos por hecho que el Wolverhampton va a jugar con su equipo titular habitual, con su once tipo, y puede que no sea así. También están en Premier League, en el octavo puesto, luchando por acceder a la zona de Europa League, y quizá reserva alguna de sus piezas hoy.
Pero precisamente lo que tú decías, el problema está en qué equipo presenta a Belardo, porque después de la experiencia del equipo B en Copa del Rey contra la Real Sociedad, estamos todos un poco escamados y esperamos por lo menos yo un equipo con más garra, con más posibilidades, con algo más de... Creo que todos competirán, pero yo creo que alguna pieza del once titular habría que incorporar en este equipo.
Aquí hay pues discrepancia, ¿no? Entre lo que queremos, lo que creemos y...
Concreto un nombre, en barba. ¿Tú crees que jugará?
Yo a principios de semanas creía que sí, porque considero que es un tipo de jugador que físicamente acaba bien los partidos, o que está pues en una forma que le permite jugar cada tres días. Pero por lo comentado por Abelardo ayer en rueda de prensa, tengo ahora más la sensación de que no, de que sí que se va a apostar realmente por un equipo con pocos habituales, o sea, con pocos miembros del once tipo. Pero aún mantengo la esperanza. Eso no quiere decir ni mucho menos que los que vayan a salir, pues como decía Abelardo, que no vayan a hacer un equipo competitivo, porque pues jugadores como Óscar Melendo o Matías Vargas lo pueden aportar igualmente.
Te pregunto por otro nombre, Pedrosa. Pedrosa, Didac Vila.
Yo creo que jugará Adri Pedrosa.
Además, porque se pueden hacer unas carreritas, ¿no? Con Adama Traoré, ¿no?
hay que ver también cómo juega Adama Traoré. Sí que es cierto que habitualmente juega por banda derecha. En alguna pequeña ocasión se la ha visto más por la banda izquierda, pero no, habitualmente lo hace por derecha, y sí que quedaría emparejado con Adri Pedrosa o Didac Vila, ¿no? Pero también a ver cómo estructura los Wolves su sistema táctico, porque esto no lo hemos comentado al hablar del conjunto inglés. Diríamos que en cuanto a dibujo táctico están a caballo entre un pues 3-4-1-2 y un 3-4-3. ¿Qué queremos decir con esto? Sí que es cierto que se estructura con una línea de tres centrales, dos carrileros, dos centrocampistas en la sala de máquinas, que habitualmente son Rubén Neves y João Moutinho, como comentábamos, pero a partir de ahí los tres atacantes sí que varían bastante su dibujo en función del rival. En ocasiones apuestan por posicionar lo que sería un media punta y una dupla de atacante, y en otras hoy sí que son más dos jugadores de banda y una referencia como Raúl Jiménez. En este sentido, dependiendo de cuál de los dos sea el sistema utilizado, el rol de Adama Traoré cambia bastante y hay que verlo. Yo igualmente, Adama Traoré hace dos semanas sufrió una pequeña lesión y hay que ver también el estado que está. Es cierto que el pasado fin de semana sí que jugó con normalidad, se entiende que ya está recuperado, pero bueno, quizá no, quizá tiene alguna molestia y no lo vemos sobre el verde. Tampoco nos centremos en el miedo a Adama Traoré, porque insisto, este Wolverhampton tiene muchísimo más que el escanterano del Barça.
Y volviendo a los nuestros, ¿cuál crees que será el once de Abelardo?
Yo creo, y es el que hemos propuesto también pues en la previa del Mundo Deportivo, creo que va a apostar por Andrés Prieto. En defensa, de derecha a izquierda, la línea de cuatro estaría formada por Víctor Gómez, Calero, Cabrera y Pedrosa. Yo creo que va a jugar Cabrera.
Hasta ahí estamos de acuerdo.
Yo tengo muchas dudas en cuanto a que, o sea, sí que es cierto que se comenta que podría ser Calero Naldo. Yo no acabo de verlo. No acabo de verlo y creo que apostará por lo que comentamos. Centro del campo, Víctor Sánchez me parece fijo, entre otras cosas porque está sancionado para la Liga, entonces se entiende que aquí puede hacer un buen trabajo y además aporta ese trabajo y ese músculo, ¿no? Valga la redundancia. A partir de ahí, tengo dudas en cuanto a si será Iturraspe o Paul Lozano quien le acompañe en la sala de máquinas. La banda derecha, lo que comentábamos, o Óscar Melendo o Adrián Barba. En la banda izquierda sí que tengo claro que será Matías Vargas.
Hoy es su día.
A partir de ahí... ¿Cómo?
Que digo que hoy es su día, ¿no? Hoy es el día que...
Yo creo que sí, tiene que ser su día.
Claro.
Soy de los que... Bueno, no sé si lo has podido seguir en Twitter, pero soy de los que propuse quién se sube al barco de Matías Vargas en Wolverhampton y han sido muchas las personas, ¿eh?, que consideran o que tienen esa esperanza de que el argentino brille.
Incluso él mismo hace poco, en una entrevista, creo que era en la SER, recordaba que sus mejores actuaciones han sido en Europa League. O sea, que él mismo... Yo creo que
Claro. Este
partido lo tiene marcado con una redondita en su calendario.
Totalmente. Y a partir de ahí, la dupla atacante creo que estaría Boulay. Uh-huh. Aquí sí que coincidimos. Y tengo dudas en cuanto a Caleri o Ferreira.
Yo no creo que juegue Caleri.
El cuerpo me pide Caleri. El cuerpo nos pide a todos a Caleri, creo. Pero bueno, oye, quién sabe. Ferreira quizá también puede tener su oportunidad y brillar aquí. También no valoramos la posibilidad de que se vuelva a apostar por un sistema táctico como el de Sevilla, con uh-huh. 4-2-3-1, que en ese caso... sí que quizá variaría un poquito este once, ¿no? Pues quién sabe, si ese media punta en lugar de ser Jardé pudiese ser Óscar Melendo y entonces sí que en banda derecha entrase en Barba o Boulay y fuese Ferreira la referencia. Es otra opción que no habíamos comentado y que también está ahí, ¿no?
Perfecto, Javi, pues en unas horitas ya veremos y saldremos de dudas. Bueno, que vaya muy bien y iremos hablando durante el partido.
Por aquí ya te digo, continuamos con el goteo de aficionados, buen ambiente, la verdad que reina la concordia total, no se ve todavía ese alboroto que habrá probablemente en dos o tres horas, pero ya van llegando esos más de 1.200 pericos y con ganas de que esta noche se pueda obtener un buen resultado.
Pues sí, muchas ganas de vosotros. Venga, que vaya muy bien, Javi.
Venga, hasta luego.
Mont Perico. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca la español.
Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Y completamos la información del partido, de la previa, con los datos que nos envía Arnau Planas, RCD Stacks, que también está ahí en Inglaterra. Aquí nadie se ha perdido el partido, menos nosotros, que tendremos que verlo por televisión. Pero seguro que disfrutamos igual. Pues vamos a los datos. El español se enfrentará por primera vez al Wolverhampton y por segunda vez en la historia visitará Inglaterra para disfrutar un partido de competición europea. La última vez fue en 1961 en Birmingham, muy cerca de donde juega esta noche el español. Esa eliminatoria octavos de final de Copa de Feria de España. El español la pasó después de ganar en la ida por 2-5-2 y perder en la vuelta 1-0. Ayer precisamente lo explicábamos. Abelardo Fernández se convertirá en el entrenador más longevo en dirigir un partido del español en Europa League, con 49 años y 307 días. Y por último, un dato que como mínimo es curioso. Mr. Chen se convertirá en el segundo presidente con más partidos en Europa League al superar con 13 los 12 de Antonio Baró, que quedándose muy lejos de momento de los 29 de Dani Sánchez Live. Bueno, Chen ya pasa a la historia del español también. Nos vamos ya con las historias del español.
Històries de l'Espanyol ens arriba de la mà de la Fundació.
Y antes de conocer la historia que nos trae hoy Verdet, vamos con la efeméride. Hoy que el español lucirá sus colores en la Europa League, recordaremos una efeméride que tiene que ver precisamente con nuestras señas de identidad. Sí, precisamente el 20 de febrero de 1910 la Asamblea de Socios del club decidió que el blanquiazul con rayas verticales pasaría a ser el color oficial de la camiseta. También se decidió un cambio en el escudo del Español. I ara sí, vamos con Enric Verdet. Bona tarda, una altra vegada, Enric.
Bona tarda.
Avui ens portes un derbi marcat per la neu.
Un derbi marcat per la neu, així és. Parlem d'un dels molts partits de màxima rivalitat que han passat a la història. Concretament, un Espanyol-Barcelona que es va celebrar a l'11 de gener de 1981 i que recorda especialment, més pel que va passar pel terreny de joc, per les curioses i singulars circumstàncies que el van envoltar. El protagonista dels fets va ser el nostre rival, el Club de Futbol Barcelona, l'equip que aquell fred diumenge de gener ens visitava a Sarrià i que després de passar les hores prèvies concentrat al confortable Hotel Vallvidrera, un hotel d'aquí dels voltants de Barcelona, sota el Tibidabo, va estar a punt de no arribar al començament del partit i de ser declarat perdedor per incompareixença. Per entendre bé la història, potser caldrà recordar el que passava a Barcelona aquell cap de setmana. La pluja havia caigut el dissabte i, arribant a la nit, es va convertir en neu. Durant el matí del diumenge, també la neu va continuar caient en abundància sobre la ciutat. Els diaris parlaven així de la situació meteorològica. Barcelona, caos circulatorio en el Tibidabo i Vallvidrera. Les brigades municipales vertieron más de 100 toneladas de sal. I el mateix diumenge insistien sobre el tema. Volvió a recrudecerse el temporal de nieve que a la una de la tarda alcanzó su máxima intensidad. En resum, que tothom era conscient de la situació. Bé, tothom no. La gent blaugrana, instal·lada en el núvol de la seva eterna autocomplaença, s'enfodia del perill. El Barcelona no podia rendir-se, així com així davant de qualsevol accident meteorològic. Però es va arribar a les dues del migdia amb el Tibidabo cobert amb una grossa capa de neu i quan es disposaven a baixar cap a Sarrià es van trobar amb que l'autocar no podia sortir de Vallvidrera. La situació esdevenia delicada i l'equip més important de la ciutat no podia fallar. Calia cercar l'ajut de les forces de l'ordre, s'havia d'arribar a temps. Els bombers els van acompanyar fins a la plaça del funicular de Vallvidrera, els van baixar fins al tren de Sarrià i amb quin mitjà de transport van poder arribar fins a l'estació Tres Torres, que era la més propera al camp de Sarrià. Des d'allí, en petits grupets i a pas lleuger, com si fos un entrenament, fins a les portes de Sarrià. Els d'Alessanco, Migueli, Zubiria, Simonsen, etc. i restants figures es van veure obligats a baixar corrent pel carrer Doctor Rous i General Mitre en una imatge que no podia ser més ridícula. Resultava esperpèntic veure tota aquella colla d'insignes ídols patint per arribar a l'hora d'un partit de futbol i no ser desqualificats. Al cap i a la fi tothom es preguntava, no hauria estat més lògic treure els jugadors de Vallvidrera i allotjar-los en qualsevol hotel de Barcelona per evitar-los el risc de la nevada? Mai s'ha obtingut resposta a tan senzilla pregunta. El fet històric és que el partit es va poder disputar, tot i que va començar a mitja hora de retard sobre l'horari previst, que era a les 5 de la tarda. Gràcies a que l'àrbit, senyor Franco Martínez, va concedir la mitja hora de gràcia i, sobretot, els directius espanyolistes encapçalats pel president Meller van tranquil·litzar els barcelonistes. No us preocupeu, encara que tinguem opció de guanyar per incompareixença, no ho farem servir. Jugarà el partit sense importar l'hora del començament. Un gest esportiu que els honora i els enalteix. El fet és que, amb un camp força mullat i relliscós, quasi impracticable, el partit es va jugar i l'Espanyol va guanyar amb tota justícia per 1-0, amb gol de Marañón. Corria el minut 8 de la primera part, quan Verdugo passa la pilota a Roberto Martínez, que senta ras, i Marañón, sempre a la guaita, es llença a terra i li guanya la jugada a Ramos, clavant la pilota dins la xarxa de la blaugrana. Per cert, amb aquest gol, Marañón es convertia en el màxim golejador de l'Espanyol amb 83 gols, superant l'Arques, que en tenia 82. Per cert, que va dir que després d'aquest gol s'afeitaria la barba que llavors portava en Rafa Marañón. El Barcelona va reaccionar, es va llançar l'atac amb intenció d'igualar el partit, però li va resultar impossible i va acabar perdent amb tota justícia. L'absència del seu ídol Schuster, que havia abandonat la concentració deixant a tothom amb un pam de nas i marxant cap a Alemanya al·legant una lesió al turmell, els hi va resultar decisiva. L'Espanyol va jugar a veure-les venir i va acabar bloquejant el Barcelona igual que havia fet la neu a Vidrera. Els defenses, sobretot la parella d'Aifuc i Escalza, van estar perfectes. El nostre equip va ser Urruti, Huertas Aifug, Escalza Verdugo, Vilches Molinos, Fortes Urbano, Roberto Martínez i Marañón. A la segona part van sortir també en Carreño i a l'Arabí, que van substituir en Vilches i el Fortes. L'àrbit, el senyor Franco Martínez, va estar molt bé. Almenys ningú es va queixar del seu arbitratge. Després del partit, l'Herrera va al·legar que tots s'havien posat en contra del Barcelona. Primer el desplaçament de Vallvidrera a Sarrià, després la baixa de Schuster i després l'estat del terreny de joc que afavoria l'Espanyol. També va arribar a dir que el gol de l'Espanyol se l'havia marcat Ramos en pròpia porta, donant tot una demostració del no saber perdre que va caracteritzar sempre a tan histriònic entrenador. Per contra, en Maguregui va declarar referint-se a Lenny Herrera amb gran ironia: si hagués nascut a Alemanya, Hitler ho hi ha estat bomber. Potser hauria de ser més modest. S'acaba d'escriure de les pàgines més curioses dels enfrontaments amb el nostre etern rival. L'espectacle que ens van oferir els fenòmenos blaugrana perdent el cul pels carrers de Sarrià-Sant Gervasi per poder arribar a temps al partit de Sarrià es tardarà temps en oblidar. Però així s'escriu la història.
Un fet que probablement seria molt difícil de tornar a passar, no? Amb tota la tecnificació que envolta el futbol.
Però va ser molt curiós, eh? Va ser curiós.
Un consell i seguim.
Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la galeria de samarretes històriques, els vestidors, la galeria de jugadors internacionals, la sala històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? Mont Perico. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el español.
Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintorer. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols de la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena Serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintorer li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintorer.cat. Masia Restaurant de Can Tintorer de Molins de Rei. La natura al seu plat. Perico, no et perdis el teu programa a Ràdio Estel. Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda.
No sé, ens acaba de llegar una nota de l'Espanyol que s'habilitarà una taquilla en el Molinex Stadium para los que lleguen tarde al famoso The Blue Brick y no puedan recoger sus entradas. Y ya tenemos con nosotros a nuestro especialista en fútbol inglés. Buenas tardes, Jacinto Vela.
Buenas tardes, especialista, dice. De verlo desde la grada, seguro, porque no jugué nunca.
Has visto más que nosotros. Vamos con la tertulia.
Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la galeria de samarretes històriques, els vestidors, la galeria de jugadors internacionals, la sala històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? Mont Perico.
Ja ens antes de empezar la tertulia, recordaros que en plena zona alta, por encima de la diagonal, hay una isla perica en el corazón del Mercat Galvain de la calle Santaló, el bar El Rincón. El Rincón es el lugar ideal para disfrutar de un buen desayuno. Bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón es la parada número 7 del Mercat Galvain de la calle Santaló 65. Recuerda, El Rincón Perico del Mercat Galvain. Para desayunos, comidas y aperitivos en buena compañía. Bar El Rincón del Mercat Galvain, una isla perica en la zona alta de Barcelona.
La sobretaula.
Bueno, ¿qué? ¿Somos optimistas hoy o no somos optimistas?
Claro que
Jorge,
somos,
Jorge Larena.
Yo os llevo todo el año, desde que vino Abelardo soy optimista.
¡Qué cambio! ¿No?
Hasta que se vio ahí el mercado de invierno.
No, con Rubi era pesimista.
¿Ah, sí?
Lo tengo apuntado por algún sitio.
Sí, porque ahí ves sensaciones, increíble. Sensaciones.
Pues, no nos podemos fiar del amigo, pero... ¿eh?
Tiene pocas dotes de mago aquello, ¿no?
Ahora mismo,
de adivinar el futuro.
Desde que llegó Abelardo y el mercado de invierno, que es cierto, que
nos ha faltado algo, ¿no?
Hubo alguna carencia.
Nos ha faltado algo.
Que se traduce en puntos.
Sí, pero yo sigo insistiendo.
Pero claro, el cambio fue brutal.
Imagino que vas por el lateral derecho.
Sí, claro. Ahí una carencia.
Desde el club insisten en que es una decisión consensuada con el entrenador.
No, yo no
me lo creo.
Yo sí, porque no creo que gastar en un lateral derecho es tirar dinero realmente. Porque el lateral derecho puede jugar cualquiera. A no ser que sea un Cafú, un Alves o algo especial, puede jugar cualquiera. El tema es que en el Español no juega cualquiera, siempre juega el mismo.
Claro. Y cuando no juega, juega uno que no es lateral derecho.
Exacto, ese es el problema. Pero es extraño, ¿eh? Porque... Es que mira, por ejemplo, hoy Javi López va a jugar, veamos.
No,
verás que
no va convocado.
No va ni convocado.
Está.
Titularísimo. Sí.
Está reservado para la Liga.
Sí, solo se ha reservado tres titulares indiscutibles. Bernardo, que imagino que es por las molestias, Marroca y Javi López.
Bernardo tiene un dedo...
Sí, tiene un dedo...
Que está ahí, que...
Fracturado.
El tratamiento conservador.
El dedo pequeño.
Javi López tiene una edad que no puede ser...
No puede viajar.
No puede ser titular reiteradamente, es así. Javi tiene ya unas limitaciones. Así que...
Bueno, pues esperemos
está
que...
Está claro que es el titular.
Esperemos que siga, vamos, que haga un buen resto de temporada, porque es lo que necesitamos. Tú, Enrique, ¿ets optimista
jo
de cada partit?
Realista, és un partit difícil. L'equip del Wolverhampton té molt bons jugadors, sobretot té molts portuguesos. Anglesos pràcticament no en juguen gaires, eh? La majoria són brasileiros, portugueses, espanyoles, sudamericanos, com Jiménez. Tienen
juga molt bé.
Tiene un equipo muy una mezcla, claro, esto derivado del tema del fondo de Méndez, ¿no? Que tiene muchos jugadores portugueses y es un equipo que juega bien y en Inglaterra está haciendo un buen papel.
Pero a mí lo que me da un poco de confianza es que realmente el Español se pone el traje de Europa. No tiene nada que ver. Por lo que sea, sí. Vale que los primeras eliminatorias decían, son todos equipos de segunda fila, todo lo que tú quieras. Pero jugamos de otra manera. O sea, nos lo creemos y la ilusión a veces también empuja.
Ojo con esto que has dicho, que el Español se pone el traje de Europa. Yo hasta este momento no había pensado en el traje de Europa. Me había olvidado de todo lo que ha ido haciendo bien el Español en Europa, hasta que lo has comentado ahora,
claro.
Porque la Liga me tiene tan absorto que me había olvidado que era otra competición para el Español y que sí, se pone el traje de Europa y ahí somos otro equipo.
Yo un poco es lo que vengo
un equipo ganador.
Toda la semana, que nos tenemos que tomar esta semana como un ¿cómo era aquello?
Un Kit Kat.
Un Kit Kat, ¿no? Y olvidarnos de la losa que tenemos con la Liga, incluso el que no jueguen los más...
Me estás animando.
Incluso que no jueguen los titulares, que evidentemente es un hándicap, es positivo en el sentido de que los otros tampoco están con la losa europea, sí. ¿No? Lo que sí que no espero es ver el partido de Copa del Rey contra la Real Sociedad, que todavía de triste recuerdo. Sí. Ya sé que a ti te gustó.
El partido de Copa del Rey de
¿qué te gustó?
Real Sociedad,
Real.
Está marcado por dos jugadas. Y si esas dos jugadas hubieran salido al revés, entonces ¿qué estaríais hablando de ese partido y de esa alineación? Porque es una jugada que Ferreira tiene el empate.
Sí.
Y en la contra,
ya, pero
esa jugada...
A mí queda el recuerdo de Mourinho Vargas
segundo,
intentando y que no
segundo.
Le salía nada.
Es decir, si esa jugada es al revés y Ferreira mete ese balón y nos ponemos 1-1, entonces ¿qué me estaríais contando de ese equipo? ¿Sería igual de malo?
Sí.
¿Lo habríamos tirado todo a la basura?
A lo mejor
estaríamos jugando la semifinal con el Mirandés.
Vale.
Claro, es que hablamos en función del resultado. Pero el resultado, muy a menudo, tiene que ver con cosas muy concretas.
Tiene que ver con la fe.
Pero no me quedó una sensación tampoco de tan buen juego ese partido, ¿eh?
Yo creo que tiene más...
Ni de tan malo.
Fue bastante tibio todo.
Ni de tan malo. Es decir, no nos pasó por encima.
Tiene que ver con la fe.
La Real Sociedad que ganó en el Bernabéu, es ese equipo. ¿Nos pasó por encima ese día?
Mira, si aprietan, nos meten cuatro. Jorge, no
contra
te engañes.
Nosotros juega medio gas. Vale,
si aprietan, nos meten cuatro, sobre todo
no
en la primera
hoy
parte.
Hoy lo mismo que contra el Real, porque
no,
el equipo
porque
va a ser parecido.
Son igual. No, es lo que te quiero decir. O sea, precisamente, contra ese en esa eliminatoria, habíamos tirado ya el partido antes de jugarlo. Psicológicamente. Porque todo el mundo decía, la Copa molesta, la Copa molesta. Y yo creo que los jugadores que salieron ahí salieron con la sensación de estamos aquí porque no pueden jugar.
Y venías de la liga de resultados malos todavía.
Claro. Ahora yo creo que ha cambiado totalmente la dinámica.
La dinámica es totalmente diferente ya en liga como para afrontar esta. Si hubieran llegado aquí con la misma dinámica de partidos perdidos, este partido sí que hubiera sobrado mucho. Viniendo como tal, es una prueba más de la mejora.
Dicho de otra manera, yo estoy seguro que los que no jueguen este partido, en vez de decir, oh, qué bien me he librado, dirán, qué putada.
Sí, quieren jugar. Sí,
porque lo quieren jugar todos.
Ese escaparate son los partidos
eso es lo que cambia.
Que los jugadores luchan por jugar
en
siempre.
En cambio, aquel partido decía, no, que lo jueguen los del pescado. Nosotros aquí tenemos cosas más importantes.
Además, hoy nos jugamos también delante de toda Europa el prestigio del Real Club Deportivo Español, que esto también es importante. Y 1.200 aficionados que han viajado.
Que se dice fácil,
este
pero yo no lo recuerdo.
Increíble.
Un equipo colista
está forrada,
liga, que moviliza al personal de esta manera, yo creo que hay que respetarlo
y además,
hay que tener en cuenta.
Y además es un dato que ayer lo comentábamos, que a mí lo que me hace ver, aparte de que tenemos gente capacitada para viajar y con muchas ganas, que realmente lo que demuestra la afición es lo que quiere. Lo que quiere el español es eso, es jugar en Europa, salir de la mediocridad, disfrutar de cosas. Lo demostramos cuando nos metimos en la competición europea, aunque era en la fase de grupos, que no aseguraba nada, ¿no? Pero saltamos al campo como si hubiéramos conseguido algo, porque es lo que queremos. O sea, queremos algo, vamos, queremos disfrutar. No, estamos cansados de estar ahí en la media tabla.
Claro, pero queremos comernos el postre y el primer plato se nos está atragantando todo el tiempo, que es la liga.
Sí,
claro,
sí,
que
ahí hemos fallado.
Las verduras son las verduras y son importantes.
Y con un buen resultado hoy se podría lograr la semana que viene que el campo se llenara, que hubiera ambiente, si el resultado permite esperanzas de cara a la vuelta, que yo creo que es lo más importante, que el resultado permita esto, por lo menos.
Que tú también ayude con promociones, que no quiera decir, vamos a hacer la primera pela con la vuelta de él, porque ahora ya no es cuestión económica, está claro. O sea, ahora hay que seguir así, llenar el campo, volver a meter 30.000 personas, incluso como para un partido de Europa League. Por eso espero que saquemos un buen resultado. Y ya metiéndonos en faena, ¿quién esperáis que juegue? Yo apuesto porque tendría que jugar en Barba. Fíjate, pido poco.
Creo que tendría que jugar en Barba, que es mi favorito del Español. Porque acaba de llegar, no va cargadísimo de partido con el Español, con el Rayo sí que
tiene
había
hambre,
jugado.
Tiene
pero
ganas.
Tiene hambre y te digo que este tío tira del carro. En silencio tira del carro. Ayuda un montón en su banda, al compañero que juega, hace mejor al lateral.
Quiere
que
meter goles, quiere hacer goles.
Quiere hacer cosas, es un tío que era capitán en su equipo.
Sí.
No ha venido aquí a calentar banquillo ni a ser uno más, ni mucho menos.
Yo creo que hoy también la sorpresa puede ser Ferreira. El vilipendiado Ferreira.
A ver si le pinchan
hoy
un poco, porque
yo creo que despertará y marcará.
Desde luego, si tiene
algo
intención.
Tiene que tener seguro.
Sí, claro. Y si tiene intención de irse, que si ya no se va a poder ir ahora, tiene que aprovechar estos escaparates para que alguien diga, mira, hay un jugador.
Pero hay cosas que
que
no dependen de él, que es el ritmo de partido, porque como no ha jugado, por mucho que quiera, el ritmo no lo tiene y eso sí que es un hándicap.
Y además le penaliza la forma que tenemos que jugar, que si él espera que se la pongan allí y solo metes la cabecita.
Pero en Barba, por ejemplo, pone muchos balones, que es importante. Yo creo que le puede beneficiar ese tipo de jugador.
Y luego está el tema famoso del Adama Traoré.
Estamos todo el mundo asustado y va a ver que de repente no hacen ni dos regates.
Igual ni juega. Imagínate que lo decía porque
si
os imagináis a Pedrosa luchando con él, bueno, pues que ponga un tío que corra tanto como él, ¿no?
Sí, pero a ese tipo de jugadores no se les combate corriendo igual que ellos, sino con el posicionamiento. Aunque es un tío que regatea mucho y lo intenta mucho el regate. Y busca el regate para él es una excusa. Es una excusa para tener contacto cuerpo con cuerpo y empujar. Porque hace regates medio empujando, ¿eh? Ojo.
Esperemos que no esté por el medio Melendo, ¿no? Porque si vamos de empujones.
Y es arbitraje europeo que ese tipo de contactos lo suelen dejar pasar. Y Melendo eso le penaliza.
Un árbitro que afortunadamente pasó inadvertido en Europa League cuando jugamos en casa contra el Zoira, que nos arbitró el mismo.
¿Cómo no va a pasar desapercibido si ahí pasaba desapercibido hasta el fútbol?
Bueno, bueno, se adelantaron y nos pusieron aquello un bultito en la garganta que todos dijimos.
No, no hables de los equipos con los que jugamos.
¡Ostras, ostras!
Porque queda menos épico el camino.
No, pero hubo que remontar y no estábamos acostumbrados. Pero bueno, por lo menos que pase, sí, inadvertido, ¿no? Que haga un arbitraje, porque en teoría nos beneficia que si hay mucho contacto, pues el árbitro nos ayude un poquito.
Ya vamos como niños pequeños que nos van a pegar, que todos no son
queremos
a dama.
Queremos que nos ayude.
Todos no son a dama, los demás son normales.
Seguro, ¿no?
No, pero en Europa siempre acostumbran los árbitros a ser más bien tirando a caseros. Ya se vio el otro día Atlético Madrid-Liverpool, que el árbitro siempre intentó pues, hacer lo posible para que el Liverpool no pasara.
Porque ya, evidentemente, Raúl de Tomás está claro que no va a jugar. ¿Caleri crees que jugará? Yo creo que no.
No, porque es un tío importante para Velardo. Pero claro que le iría bien para intentar meter goles. Claro, en algún sitio tienes que meter goles. Ya sea la Copa del Rey, en la Europa League, la Copa Rey ya no la tiene. En algún sitio tienes que empezar a meter algún gol. No sé. Pero no te puedes jugar que se lesione.
Claro, eso es, y además que está jugando muy al límite en todos los partidos.
Y igual sí, ha jugado todo y al límite, cierto.
Yo creo que es de los que sacrifican.
Y el aviso de Raúl de Tomás, no puedes pasar con eso con Caleri.
Claro, y no puedes decir, bueno, tengo a Ferreira en la recámara, hasta que no...
El que es posible que juegue es Boulay y Vargas, ¿no? Los dos.
Sí, yo lo veo
que
también así.
Yo creo que Boulay marca directamente.
Sí, yo creo que jugar contra el inglés le va bien a Boulay, porque los ingleses son bastante brutos y Boulay es bastante de buscar espacios y es un poco listo. Como es
en
flaco,
velocidad se pues, mete por todos lados. Sí. Creo que es un día para él. Y además que...
Os puede sorprender el español contra Wolverhampton, que hablamos de Wolverhampton como si fuera el Liverpool, y ese Wolverhampton.
Sí,
Dios
además
mío.
Que los equipos españoles no es que se paseen, pero al final...
Contra los ingleses se nota ingleses la diferencia, nota, pero o sea, ya lo veréis hoy, que lo vais a ver. Aunque los ingleses han mejorado mucho a nivel internacional para jugar luego en Europa, pero creo que se igualan bastante las fuerzas, ¿eh?
Y Wolverhampton, un equipo que hace cuatro días estaba en las divisiones
totalmente
segundas, ¿eh?
Lo, claro, me preocupa, la inyección de pasa que han tenido ahí. Sí.
Me preocupa que en el centro del campo todo el mundo da por sentado que juegan Iturraspe y Víctor Sánchez.
Sí.
Con lo cual, más que jugar, estarán allí. Porque bueno, lo que es jugar...
A ver hasta cuánto dura la tarjeta de Víctor Sánchez.
Bueno, a lo mejor le aguanta un poquillo más. El tema es Iturraspe que no le saque del hombro de un empujón. Este está más delgado que...
Iturraspe que no le obliguen mucho, que el hombre no ha venido aquí a trabajar, ¿eh? A ver si vamos a empezar a hablar de las cosas en serio. ¿Tú qué pondrías en el centro del campo? ¿Ya te parece bien esa dupla?
Me da igual.
Esto es muy bueno. Te da igual todo.
Yo es que veo que se ha hecho un cambio. Abelardo ha hecho algo que es básico, que es crear un bloque. Sí. Un bloque en el cual, obviamente, unos,
se vio en Sevilla totalmente.
Unos tienen aportaciones mayores que otros, pero el bloque respondió. Porque cuando salió la convocatoria para Sevilla y vi que no estaba Raúl de Tomás y vi que no estaba David...
La gente empezó a cambiar las apuestas.
Dije, Jorge,
¡cambia apuesta!
Yo tenía claro que iba a hacer buen partido
porque...
el español. Cuando vi que no estaba Raúl de Tomás, claro, lo dije claramente que el español iba a hacer buen partido. ¿Por qué? Porque es cuando se hace fuerte el grupo.
Claro,
llevamos semanas con un tío que está en la punta de la pirámide y él está muy solo con toda la... Demasiada dependencia de él. Y realmente los demás tienen orgullo propio y dicen, oye, que está metiendo goles, pero porque yo soy Caleri y le he centrado la pelota.
Y es, otro, un poco, y es un poco lo que te pasa cuando te quedas con 10, ¿no? Que te sabes que te tienes que multiplicar.
Sí.
Pues cuando has perdido el comodín o el joker, ¿no? La carta ganadora, pues sabes que tienes que hacer el máximo, ¿no? Y funcionamos como un verdadero bloque contra el Sevilla.
Por eso soy optimista, por eso no me come tanto la cabeza estas ideas vuestras de que si juega
Pepito, estas ideas vuestras.
Si juega el carro.
No, pero que y tu, si juega, y tu rap es tan serio, ¿eh?
Yo lo he dicho gracias, a mí me saca el sitio, no puedo evitar.
Lo importante es el bloque. Y si funcionamos como un bloque, obviamente Iturraspe no aportará lo que aporta Darder, claro, pero aportará otra cosa. Y por tanto sí, se puede responder
a lo que
hace falta.
Porque tácticamente, en fin, es muy listo, claro, y contra los ingleses sí que
puede
encontrarse mejor, porque tácticamente no necesita tampoco hacer esos esfuerzos.
No se cansa,
Víctor,
¿no?
Víctor
no.
Sánchez, que pierde posición y tiene que volver como un loco a recuperar. Claro. Eso no lo hace Iturraspe.
Y no hay que olvidar que este partido no es un partido único, es un partido de ida. Estamos en una eliminatoria. Quiero decir que hoy puedes tener un planteamiento.
El tema es salir vivos.
Exactamente, de salir con un resultado que te permita en la vuelta rematarlo. Y al mismo tiempo que te permita mantener una serie de jugadores en un buen nivel para Valladolid, donde, francamente, es uno de esos partidos que pueden resultar claves para que la salvación se produzca antes, por decirlo así. Porque si tú le ganas al Valladolid, realmente...
Ese es el partido.
Es un partido de 3 puntos para ti, pero son 3 puntos que le quitas al Valladolid y lo pones en el límite del abismo. Ya ve a los de abajo.
Sí, el partido
de cerca. Entonces, claro,
es el partido.
Hoy es un partido para obtener un resultado que te permita seguir vivo, pero también que te permita tener para Valladolid unos cuantos jugadores en buena condición.
Bueno, volviendo al tema de Iturraspe, que es uno de mis temas favoritos.
Ya lo veo.
Es aquello. Como lo de admitimos pulpo, pues admito Iturraspe siempre y cuando esté con Paul Lozano. En vez de con
Víctor Sánchez. No, no sé si lo va a poner. ¿Tú lo ves?
Yo lo pondría. La pena es que no lo va a poner. Porque,
ni 3 segundos.
Porque Abelardo no cuenta...
No, con los jóvenes ahora no está para meter jóvenes a Abelardo. Porque como ha llegado una situación de urgencia, no es el mejor momento para entrar, teóricamente, para un jugador así. Yo recuerdo, voy rápido, cuando estaba en el Southampton, los primeros... Yo llegué y yo pensaba que, hostia, que nunca juego... Los primeros 4 o 5, bueno, no jugué nunca, pero los 4 o 5 meses pensaba, ¿por qué no juego nunca si siempre están perdiendo? Luego miro una entrevista de un compañero, hace unos meses, y explica que los primeros 4 meses de esa temporada, 5, no ganaron ni un partido en casa. Y yo dije, ah, por eso no entraba yo. Y yo pensaba, cuanto más perdía, más posibilidades tenía de jugar, y era lo contrario.
Claro.
Y con Paul Lozano, que es un jugador que se le quiere cuidar, que tiene proyección, pero no está tan hecho como para meter a una situación tan chunga como la de ahora.
Pues una pena, porque sí. Las actuaciones que ha tenido hasta ahora han sido buenas. O sea,
sí, más que decentes.
No ha tenido aquello...
No ha tenido errores.
El único error de Juventud ha sido que, bueno, el último partido que jugó, que prácticamente se salvó de la expulsión por poco, porque iba...
Sí, es un tío que tiene carácter y se atreve.
Alzado, ¿no?
Sí, esa es la parte buena de él, que se atreve, no se arruga.
¿Fue un partido de Copa? ¿Ese que tiramos?
Fue el último partido.
Vale.
Pero los laterales seguramente serán jóvenes, ¿no? Porque parece que se habla de Víctor Gómez y de Pedrosa.
Sí.
Entonces parece ser que serán...
Igual
los,
es Pipa en vez de
Pipa.
Víctor Gómez.
Sí, Pedrosa lo está recuperando. Pedrosa está ordenando un poquito la carrera y creo que ahora va a empezar.
Sí, el último partido no estuvo mal. En Sevilla. Pero jugó un poco por la... Bueno, imagino que el titular sigue siendo Dida. Pero le dará...
En realidad el titular es Pedrosa.
Lo importante es que...
Sí, lo tengo claro. El tipo le han sacado un poquito fuera. Porque hay códigos en el vestuario, imagino, rendimiento, mil cosas, que te tienes que agarrar tú y todos. Entonces no puedes jugar por encima de otro que está 100% involucrado.
Uno te puedes creer que ya lo tienes hecho todo cuando no has hecho...
Toque de atención puede ser.
Claro. Lo importante es que en Sevilla estuvo bien, bueno, no estuvo mal, así como en otros partidos sí que había estado menos bien. Y veremos si... Yo creo que también que jugará él. Igual después nos sorprende y pone a Dida.
Sí.
Pero claro, pensando en el partido de Valladolid, que estoy contigo, sí, en que es el partido de Liga. Pero insisto, tenemos que sacar un buen resultado que nos ayudará mucho incluso a la manera de ir al campo, exacto, de Valladolid.
Yo confío en el juego pausado de Iturraspe.
Sí, para frenar esa vorágine que tienen los ingleses y especialmente esta gente que van bastante a saco, ¿eh?
Sí,
te pasan por encima.
Pero claro, tienes a Víctor Sánchez al lado, todo revolucionado, que bueno, quizás se compensan. Pero será un partido donde Víctor Sánchez sí que puede desplegar todas sus virtudes, porque ahí puede ir al choque y no va a pasar nada porque están jugando a lo mismo.
Y durante semanas aquí bromeaba con que hay una campaña de salvar al soldado Vargas, porque todo el mundo quiere que juegue, pero Abelardo no lo pone. No. Evidentemente es su partido, ¿no?
Es un jugador demasiado especial para que te rinda inmediatamente ahora. Sí, es muy especial. La forma de jugar que tiene es difícil de colocar en un sistema tan rígido que prevalece sobre todo el cero en la portería y la presión.
Pero oía una entrevista suya en la cadena SER que recordaba que sus mejores actuaciones habían sido en Europa League, precisamente, ¿no? Que es donde más ha jugado, ¿no?
No, sí, eso está muy bien, pero jugaba contra el carro de pescado.
Pero jugaba, ¿no?
No, mis mejores partidos eran en pretemporada, en Peralada.
Con lo cual...
Voy a formar de tirarse piedras.
La rompía de en Peralada. O sea, que él, yo creo que tiene claro que en este partido tiene que hacer... Vamos, se tiene que ganar el puesto si quiere realmente ser más importante en Liga, ¿no?
Sí, lo será porque es un tío que quiere aprender y que tiene actitud, que acepta cuando no juega. Por eso va a ser un tío indiscutible, porque no es un tío que ponga mala cara porque no juega y tampoco está contento por no jugar.
Bueno, dijo una frase en esa entrevista de esas que memorables, porque la verdad es que da gusto oírlo, siempre todo lo que dice tiene mucho sentido. Dice que si no tiene que jugar ningún partido, y eso es bueno, que el Español se salve, que no tiene ningún problema.
Pues que Vargas acabará encontrando su sitio,
sí,
pero ahora mismo hay unas prioridades en el campo, que es cerrar mucho.
Sí.
Abelardo tiene una principal prioridad, que es cerrar mucho, que no acaba de conseguirlo. Es decir, marcas dos goles fuera de casa y no ganas.
Increíble,
eso,
¿eh?
Eso no es una buena señal. Sí. Entonces, Vargas es un jugador, lo que decía, es un jugador muy especial. Claro, lo vemos todo muy claro, que Vargas a una banda, en Barba a otra, pero Abelardo no ve claro eso.
Claro, la pareja de Vargas en el lateral y él no compaginan nunca, nunca.
De todas maneras, en la segunda parte
hay un...
Sí, un desajuste. Sí,
en la
sí,
segunda desajuste. Parte con el Sevilla, que cuando cambió el sistema y puso a Darde más central y Vargas por la izquierda, se vio otro equipo, o sea, vio que también es una alternativa que todos pensábamos que la podía hacer, sí, pero que no la había hecho, y el equipo funcionó. A mí esta fase del contra el Sevilla me gustó.
Porque Darde está en una fase de su carrera, hablo como si le conociera de toda la vida, él siempre dice que su mejor posición es cerca de los centrales para empezar el juego y tal. ¿Pero por qué le ponen en otro sitio los entrenadores? Primero, porque aún puede desarrollarse mucho más como jugador, se le pueden pedir cosas que a él no le gustan, como presionar y todo eso, porque es joven. Uh-huh. Entonces, cuando él haga todo eso que no le gusta hacer, un día va a poder jugar donde quiera en el Español. Porque tiene 25, 26 años y todo eso que no te gusta hacer te hace crecer. Y él está creciendo muchísimo, aunque no se divierta tanto.
Y además él lo hace jugar los 90 minutos. O sea,
eso es una muestra de confianza brutal. Aunque diga siempre que es que yo estoy más cómodo tal. No, tú no eres un jugador que puede estar cómodo. Porque cuando está cómodo, se come la cabeza y se pierde. Tiene que estar siempre tensionado. ¿Y dónde te pongo? En un sitio que no estés ahí flotando tranquilamente tu posición, no, en un sitio que tienes que estar todo el rato pensando, y no pensando en tus paranoias, sino en lo que tienes que hacer.
Y otra de las cosas que decías, Abelardo ha conseguido hacer un bloque, y cómo los estruja, porque acabaron, o sea, se mataron contra el Sevilla, acabamos ahí aguantando como el partido de Villarreal, es que me parecía que estaba viendo el mismo partido, y el equipo resistió hasta el final, ¿eh? Minuto 70 y pico, casi 80, no había hecho ningún cambio, y el Sevilla ya los había hecho todos.
¿Verdad? ¿Cierto?
Sí, es que me alucinaba porque iban entrando hombres del Sevilla y Abelardo no hacía ningún cambio.
Claro, los ves bien y dice, ¿para qué voy a quitar a nadie?
Los estruja al máximo, ¿no? Con lo cual espero que físicamente también estemos a la altura. Et sembla, Enric?
Hombre, esperem. Tinc confiança, tinc confiança.
No et deixo molt optimista, pel partit d'avui.
No, potser l'alineació també és el que fa que no siguem massa optimistes, però, bueno, es pot... Són jugadors que al començament de temporada dèiem que eren molt bons i ara sembla que ens sembla que són segundones i són jugadors, sí. Bolei, Bonito Vargas, tots són jugadors bons.
Si us parece, vamos a soltar ja la
porra.
La porra. Què pensáis? Què resultado, Enric?
2-2.
2-2. Jorge?
No, perderemos.
¿Cómo que perderemos?
Claro, es que la gracia va a estar va a estar ahí, en perder para remontar.
Pero también
es
puedes empatar.
Es que, bueno, 2-1.
Bueno, él ha visto el futuro y ha visto eso.
2-1. Perderemos 2-1 y luego aquí remontaremos.
Empate a 1. Yo veo un empate
a 1.
Yo
veo un empate a 1 también.
Y buen sabor de boca.
Eso es
es que si empatas ya no hay remontada.
Bueno, si empatas, has marcado un gol allí.
No quieras sufrir todo el rato.
Claro, no estaría mal.
Es que las cosas que se sufren producen
como Darde, ¿no?
Mucha más alegría.
Bueno, empatando 2 con un empate.
Yo, si tengo que elegir entre el 1-1 y el 2-1, prefiero el 1-1.
Sí, bueno, va.
Está claro.
Os quedaremos
con el 1-1. Habrá más remontadas.
Con el 1-1.
De aquí a la final tendremos más remontadas.
Claro, que son 6 partidos hasta la final.
Sí,
queda
sí.
Mucho. Lo importante es que hoy demos buena imagen y saquemos un buen resultado. Ya pedimos. No le exigimos a Abelardo que ponga las entradas, pero queremos un equipo que compita y que saque un buen resultado. Porque no queremos tirar la UEFA de ninguna manera. Mañana buen perico a partir de las 4, no pierdas la sintonía. Buenas tardes.